Bueno, muy bien, lo estamos saludando a Dante Rusconi, abogado especialista en temas de derechos del consumidor, viene acompañado de la gente de justiciacolectiva.org.ar. Hola Dante, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Martín, ¿cómo andás? Acá estamos,
muy bien,
en la montaña rusa.
Bien. A cuarentenado, imagino.
Sí, seguimos con mirando por el vidrio.
Está bien, con la ñata contra el vidrio. Bueno, a ver, en algún momento hemos mencionado la posibilidad de el tema de los cortes de los servicios esenciales. Creo que lo hemos mencionado como que el gobierno estaba analizando la posibilidad que se eviten, por supuesto, los cortes en los servicios esenciales. ¿Esto fue reglamentado, Dante?
Sí, en realidad ya el mes pasado hablábamos del decreto 311, el DNU 311, que reglamentaba o establecía la posibilidad de que no se les corten los servicios esenciales. Lo importante es señalar que no solamente se habla de servicios públicos, es decir, luz, gas, agua y gas, y energía eléctrica, sino además se tienen en cuenta los servicios de telefonía móvil, internet y televisión por cable. Como concepto se los engloba a todos como servicios esenciales. Y se estableció que los usuarios que tuviesen deudas, que adeudaran tres facturas consecutivas o alternativas o alternadas con anterioridad al 1 de marzo, no se les cortara el suministro, se les brindara un servicio mínimo, digamos, restringido. Y además se les diera la posibilidad de hacer planes de pago para pagar esas deudas. Bueno, ahora, hace unos días, se conoció una resolución que reglamenta ese DNU y establece una serie de cuestiones, un procedimiento un tanto intrincado, como generalmente son estos DNU. Lo que no podemos decir es que le falta argumentación y reglamentación, porque es difícil de entender para digamos el común de la gente. Por lo tanto, viene bien que nos consulten acerca de esto. La reglamentación de este DNU que impide el corte de los servicios esenciales establece distintas cuestiones. Primero, un procedimiento bastante engorroso con intervención de una unidad de coordinación y los entes de control para establecer el listado depurado de las personas que están comprendidas. En principio se apunta a los sectores más vulnerables, con menores ingresos, tanto de usuarios residenciales como pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y además se estableció el alcance de esos servicios reducidos, que en verdad no hay nada sorprendente en eso. Generalmente lo que se permite, por ejemplo, en el caso de los servicios de telefonía, en todo momento, en todo caso, recibir llamadas entrantes, poder llamar a números de emergencia o a los números cortos de emergencia, tanto los 0800 como los números de violencia familiar, emergencias, etcétera, etcétera. Se permite el acceso a un número restringido de canales de cable, por ejemplo, 15 canales como mínimo, con un canal infantil, la TV pública, es decir, un uso básico de todas esas prestaciones. Por supuesto, no se puede ni cortar ni reducir, esto es importante, ninguno de los servicios públicos tradicionales, el agua, el gas y la luz, ¿no?
Sí, sí.
Pero además, pero
qué interesante, porque aparece en el radar el tema de del tema telefonía celular, que si quieren después podemos hacer. Acá un oyente pregunta algo por el tema del abono del teléfono celular. Así que lo dejo ahí como asterisco, después podemos avanzar con esto. Pero hay años de reclamos que se considere a la telefonía celular como un servicio público. Bueno, aparece el tema de la televisión por cable, no como servicios públicos, pero sí como servicios esenciales. Esto me parece que es como importante de lo que nos está dejando el coronavirus, ¿no? Que realmente haya una aceptación de lo que es obvio.
Mirá, Martín, es un tema por ahí un poco más jurídico, pero nosotros venimos de hace mucho tiempo reclamando una regulación integral de estos servicios esenciales que ya han desbordado el concepto tradicional de servicio público e incluso los organismos de los tratados de derechos humanos han establecido que son servicios que tienen que ver con el concepto de vivienda digna, ¿no? Es decir, una familia para acceder a una vivienda digna no solamente tiene que contar con servicios públicos en sentido estricto, sino que también con otros servicios que tienen que ver con el esparcimiento, con el acceso a la información, a las comunicaciones, más en países como el nuestro. En verdad es un fenómeno a nivel mundial, en donde la telefonía móvil, por ejemplo, es la principal herramienta de comunicación y acceso a un montón de otros servicios y medios de información. Entonces, bueno, es importante y estamos trabajando en un proyecto de código de defensa del consumidor, de paso te lo menciono para charlarlo en otro momento, en donde se regula integralmente estos servicios. Pero volviendo a la reglamentación, Martín, me interesa señalar un par de cuestiones que pueden ser interesantes para los usuarios en general. Como decíamos al principio, esta normativa apunta en principio a los sectores más vulnerables, ¿no? De menores ingresos, trabajadores que tengan ingresos menores a 34.000, 35.000 pesos. Pero ahora esta reglamentación permite la incorporación de nuevos beneficiarios de esta abstención de corte, ¿sí? Y en verdad lo establece con carácter general. Cualquier usuario, independientemente de que no esté comprendido en los requisitos que establecía el decreto anterior, ahora cualquier usuario que demuestre una baja de más del 50% en su capacidad de pago, esto después hay que ver cómo se implementa, porque tiene que ver con un cruzamiento de las bases de datos de AFIP, de ANSES, es todo un procedimiento. Las empresas tienen que mandar un listado de todos los usuarios a los que les podrían cortar el servicio o les han emitido aviso de corte. El Estado, esta unidad de coordinación que se crea, establecer un listado depurado y devolvérselo a las empresas a través de los entes reguladores y después ver quiénes son efectivamente los beneficiarios. Pero me interesa destacar que hay muchos usuarios, es decir, cualquier usuario residencial e incluso otras empresas que no estén comprendidas dentro del listado originario pueden pedir acogerse a este beneficio, ¿no? Y me interesaba señalar puntualmente el caso de las asociaciones civiles, los clubes de barrio, centros de jubilados, sociedades de fomento, centros culturales, por ejemplo, pueden pedir adherirse a este beneficio, entre comillas, porque en verdad no sabemos bien cómo se va a implementar y después cómo van a ser los planes de pago, porque, ¿te acordás, Martín, el mes pasado cuando charlábamos de esta resolución? El tema de cómo se van a pagar ese diferimiento de deudas no había quedado sometido a la reglamentación. Bueno, ahora la reglamentación en relación a los planes de pago no establece muchos detalles, simplemente dice que los servicios públicos esenciales, digamos la electricidad, gas y agua corriente, van a poder pagarse en al menos 60 cuotas, perdón, 30 cuotas, salvo que el usuario quiera pagarlo en menos cantidad de cuotas, ¿no?
Claro, claro.
Con un interés que no se establece, dice, en función de las tasas que defina la unidad de coordinación. No sabemos si va a ser peor el remedio que la enfermedad, en definitiva. Y los servicios de telefonía fija, móvil e internet, la resolución establece que por lo menos se le van a tener que dar 3 cuotas, esto a partir de septiembre, ¿no?, en ambos casos, por lo menos 3 cuotas a los usuarios para que puedan cancelar sus deudas. Nos queda un montón de dudas, pero digamos hay un principio de reglamentación de estas situaciones.
Tengo varios mensajes de oyentes. Es interesante cómo nos empieza a suceder esto si algunos servicios que nosotros pagamos, contratamos o tenemos son esenciales o no. Vamos a escuchar un audio de un oyente. Dante, te propongo. Dale, Ale.
Dale. Buen día, gente. Consulta. No estoy pudiendo pagar IOMA, soy voluntario. ¿Este estaría incluido como un servicio esencial?
La obra social de la provincia de Buenos Aires, ¿es un servicio esencial?
Preguntón. Le agradezco al usuario por la pregunta, porque la verdad es una gran pregunta. En verdad no está comprendido en estas situaciones. Ahora uno, el sentido común indicaría si IOMA no es un servicio esencial, ¿qué es un servicio esencial?, ¿no? Porque justamente claro, los servicios de salud que tienen que ver con la salud de las personas, sobre todo en este contexto de emergencia sanitaria, son por supuesto servicios esenciales. Hay una discusión mucho más larga y más compleja en torno a esto, pero increíblemente IOMA, particularmente IOMA, se ha manejado a través de los tiempos inmemoriales como una especie de principado que dicta sus propias normas, que está exenta de casi cualquier reglamentación que dicte el Estado, salvo, las propias normas que se dicta IOMA, y sería interesante pensar en estas situaciones para incorporarlas y asegurarle a los afiliados la continuidad de su cobertura de salud, ya sea IOMA, que es un ente autárquico de la provincia de Buenos Aires, las obras sociales e incluso las empresas de medicina prepaga, que todavía permanecen bastante ausentes en esta discusión junto a otros sectores de la economía, pero sería interesante que los servicios de salud empiecen a estar comprendidos en estas normas de excepción también, ¿no?
Desde otro lugar, un trabajador dice, sí, es servicio esencial porque nos obligan a ir a trabajar para que se mantenga la cobertura de un servicio esencial, dice el trabajador. Así que, mira, desde el lado de un empleado de IOMA también avalan, fíjate cómo cada uno de su lugar y de su mirada. Bueno, Ale, no sé, ahí me dirás si tenemos algún mensaje más para escuchar. Tenemos también, ahí hay un mensaje de alguien que vive en Arturo Seguí, Ale, que podemos leer. Arturo Seguí, no llega ni internet, ni cable, ni teléfono, estamos en abandono. Esto también debe tener que ver con estos crecimientos que tienen las ciudades no planificados, ¿no? Y que sí, se extienden las ciudades para todos los rincones y después estamos mendigando que llegue un cable con algo, ¿no?
Sí, Martín, y también fundamentalmente tiene que ver con los intereses empresarios. Esto no solamente el Estado no es el único que tiene todas las culpas, ¿no? Las empresas tienen gran responsabilidad en esto y hay zonas que para las empresas no son redituables, ni servicios, determinados servicios que no son redituables. El caso típico justamente es el de la telefonía, y fundamentalmente la telefonía básica, la telefonía domiciliaria, la telefonía por cable, ¿sí?, en donde las empresas ya han dejado de instalar infraestructura, y a lo sumo en algunos casos lo que ofrecen es un servicio tipo satelital, que es mucho más inestable y más ineficiente que el otro servicio, el servicio común, digamos, porque a las empresas no les conviene montar esa infraestructura para abastecer zonas rurales, zonas que están fuera de los ámbitos urbanos, en donde hay poca población. Entonces hacen una ecuación de costo-beneficio y dicen, mira, a mí en Arturo Seguí tengo 5.000 usuarios, además la gente está desperdigada, no está toda amontonada como en el centro de la ciudad, en donde vos ponés un aparato en un edificio y le das el servicio a 100 personas, sino que hay que hacer largos tendidos de infraestructura, de cables, etcétera. Y bueno, entonces deciden no prestar el servicio. Esto, la parte de responsabilidad que le cabe al Estado en estos casos es la falta de control de estos casos, y en su caso la falta de normativa que específicamente obligue a las empresas a no solamente prestar el servicio donde le significa un negocio, sino también en aquellos casos en donde la función social del servicio público tiene que prevalecer sobre el interés económico. Entonces esa es la cuestión a donde el Estado tiene que mirar.
Qué interesante. Recuerden que hay mucha información en justiciacolectiva.org.ar, un sitio web donde van a encontrar un montón de información, donde también encontrarán algún mail para escribir y evacuar alguna duda, alguna inquietud. Alguien acá dice, excelente tratamiento del tema, dice un oyente de antes. Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido de esta columna para reencontrarnos la semana que viene. Un abrazo y feliz día mañana, es el Día del Trabajador.
Bueno, gracias. Igualmente para ustedes, Martín, que están haciendo un gran trabajo. Un abrazo grande y nos vemos la semana que viene.
Gracias. Es Dante Rusconi, es abogado especialista en temas de defensa del consumidor, derecho del consumidor, pasando por la mañana de La Cielo.
La Cielo. Puro aire.